Pista 2 de ¿qué es el gobierno de Dios en la iglesia? Número 4. Ahora comencemos a contestar la pregunta. Ya hemos cubierto que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él tiene autoridad directa sobre todos los hermanos. Y eso es donde reside la autoridad en los hermanos. Y como Él ha escogido a hombres para que enseñen, Él tiene autoridad sobre todos aquellos a quienes Él llama al ministerio. Y no los eleva a una jerarquía separada sobre los hermanos en un sentido jerárquico. Así que veamos a la perspectiva en general. Y para esto vayamos a Efesios. Vamos a repasar Efesios de nuevo. Efesios 4. Y comencemos aquí en el verso 9. Bueno, vayamos a Efesios 1 primero y después iremos a Efesios 4. ¿Ok? Efesios 1. Aquí comencemos en el verso 20. Hablando acerca de el trabajo de su poder, el cual Él forjó en Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo colocó a su mano derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el siglo por venir, porque Él ha subordinado todas las cosas bajo sus pies y le ha dado ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Él, quien llena todas las cosas en todo. Así que Cristo es la cabeza indiscutible, tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Ahora veamos la autoridad que le ha dado al ministerio y para qué propósito. Y como veremos, no es con el propósito de tener poder y control, o dinero, o ninguna de esas cosas, porque es para enseñar a la gente el camino a la vida eterna. Vayamos a Efesios 4, verso 9. Entonces, el que ascendió, ¿qué es? Sino que también él descendió primero a las partes bajas de la tierra, porque a Cristo lo enterraron en la tumba y después resucitó. El que descendió es el mismo que también ascendió sobre todos los cielos para que pudiera cumplir todas las cosas. Y aquí está cómo refleja directamente sobre la iglesia las funciones del ministerio y todo eso. 11. Y él organizó a algunos como apóstoles. Un apóstol quiere decir alguien enviado con la autoridad de Jesucristo para ser testigo de su resurrección. Y eso es lo que les dijo a sus discípulos en Lucas 24 y también en Hechos 1, que tenían que ser testigos de esas cosas hasta los fines de la tierra. Ahora, detengámonos un poco y hagamos la pregunta. Todos los apóstoles originales murieron. ¿Qué tenemos ahora para predicar hasta el final del mundo? La palabra de Dios. Así que el ministerio continúa porque enseñamos de la palabra de Dios y enseñamos lo que enseñaron los apóstoles originales y lo que Dios los inspiró para que escribieran, lo cual es parte de su palabra. Algunos como apóstoles, y esa función es una función, no es un puesto. No hay oficios perpetuos. Una vez que has sido elevado a un puesto, generalmente te dejan de por vida, que es lo que sucede en una organización jerárquica. Si eres obispo, eres obispo ya por todo el resto de tu vida. O si eres elevado a ser arzobispo, entonces eres por todo el resto de tu vida. Y luego si te ascienden a cardenal, eres parte de la superélite y ahora te toca escoger el papa. Y el papa que escogen también se queda en su puesto hasta que muere. Pero el camino de Dios no tiene nada que ver con esto. Lo que se describe aquí son funciones, las cuales son hechas por ancianos. ¿Por Porque como veremos, Pedro dijo, yo también soy un anciano, cuando estaba hablando a los demás ancianos en Primera de Pedro 1. Algunos como apóstoles y algunos profetas. Y profeta quiere decir los que predican inspiradamente y que hablan la palabra de Dios correctamente. Y después llega el tiempo en que tienes que decir lo que va a suceder basado en la palabra de Dios y estás profetizando. Y algunos evangelistas, y evangelistas son como los que mandó Cristo, como los 70 y los 12 apóstoles que mandaron en un tour evangelístico, ¿verdad? Y algunos pastores, y los pastores tienen que alimentar al rebaño, como vimos en Jeremías 23, Ezequiel 34 y Ezequiel 13. Y maestros para enseñar. Y aquí está la razón. No para exaltarse, para exaltarse a sí mismos en estos puestos, como ha pasado. O como por ejemplo alguien dice, yo soy el evangelista que preside y yo estaba segundo en la línea debajo del apóstol. ¿Verdad? No es así. No está basado en autoridad, está basado en amor, en servir a los hermanos y alimentar a las ovejas para un propósito que Dios ha diseñado todo esto. Aquí está. Verso 12. Para el perfeccionamiento de los santos, a la manera de Dios, con su palabra, con su espíritu, con su justicia, con su amor, con su misericordia, con su gracia, no con las ideas de los hombres, para la obra del ministerio. Y hay mucho trabajo que viene con esto. ¿Para qué propósito? Para la edificación. Esto quiere decir la edificación del cuerpo de Cristo, la construcción del cuerpo de Cristo. Y si les enseñas el camino correcto y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y amar a Dios y los inspiras para que deseen hacer la voluntad de Dios, entonces estás bien. Pero hay otro hecho muy importante que es verdad. A menos que el que enseña también esté haciendo y viviendo lo que está enseñando, no será capaz de perfeccionar a las ovejas por la hipocresía. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir para la construcción hacia arriba. Y también la palabra para edificación también es una palabra la cual es raíz de la palabra para mayordomo. ¿Ok? Y esto se hace para que el pueblo de Dios tenga el carácter de Dios y el amor de Dios y puedan soportar las pruebas y dificultades por las que pasan y para que aprendan a orar, a estudiar. Y todas estas cosas son para enseñar al pueblo de Dios a que tengan una relación personal con Dios el Padre y con Jesucristo, porque es lo más importante. Por eso estamos aquí. Así que como veremos, cualquiera que quiere ser ministro tiene que tener estas prioridades. Y lo que dice Primera y Segunda de Timoteo también, ¿verdad? Todo ministro o anciano, ya sea que estén sirviendo como apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro, la meta es perfeccionar a los santos. Y la única forma en la que lo haces es por estas cosas. 5 cosas. 1. Deben amar a Dios el Padre y a Jesucristo primero que nada sobre todas las cosas. Como Cristo le dijo a Pedro. 2. Deben amar la verdad y adherirse a la verdad siempre predicando y creyendo la verdad. 3. Deben ceder al Espíritu Santo para que los guíe. Y esto llega por estudiar, por orar, por la dedicación. Y esa dedicación llega porque amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y alma y ser. 4. Tu familia, como veremos. 5. los hermanos. ¿Ok? Estas son las prioridades. Amar a Dios, número uno. Siempre buscar la verdad y vivir por la verdad, número dos. Número tres, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Número cuatro, siendo cabeza de tu familia y cuidando tu familia. Y número cinco, los hermanos. En ese orden. Y a menos que tengas las primeras tres, no puedes tener la cuarta y la quinta. Y fíjense cómo se debe de hacer esto. Para el perfeccionamiento de los santos, vayamos al verso 13, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe. Este es un proceso. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso también es un proceso. ¿El cual llega por medio de qué? De una relación personal con Dios el Padre y Jesucristo, por parte del que es maestro y anciano, y también por parte de los hermanos a los que está enseñando, hacia un hombre perfecto. ¿Y qué tan perfecto debe de ser esto? Por eso es que sin el entendimiento correcto del propósito de Dios en el Nuevo Testamento y en la Iglesia, no puedes entender el gobierno correcto dentro de la Iglesia, porque no te va a caer el 20, no vas a entender. Aquí, detengan su dedo aquí, vamos a regresar aquí, vayamos a Mateo 5, ok, Mateo 5:48. Y Jesús les dijo la meta aquí mismo, Mateo 5:48. Por tanto, serán perfectos. Esta es la meta. Es lo que estamos haciendo. Así es. Por esto es porque nos sobreponemos. Incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y yo les digo que no se puede lograr esto sin el Espíritu de Dios y sin el amor de Dios. Y no puedes hacer esto sin la palabra de Dios. Y Dios estando dentro de cada uno de nosotros con su Espíritu para que la perfección pueda ser lograda. Por eso es que tenemos servicios durante el sábado. No nomás un día para ir a la iglesia, sino un día en donde aprendemos a ser perfeccionados en la palabra para vida eterna. Y tenemos esperanza y entendimiento y todas las bendiciones que vienen de Dios para poder ser capaces de desarrollar carácter justo y santo. Y aquí no entra el egoísmo para nada. Y uno mismo se tiene que subordinar a la palabra de Dios, tanto ministros como hermanos, en amor, en servicio y todo esto junto. Ahora vayamos de regreso a Efesios 4, verso 13. Efesios 4:13. Hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es la descripción del puesto de trabajo y del proceso que nos da los parámetros y que nos da el entendimiento de lo que tenemos que hacer. Y como lo veremos la próxima vez, cuando veamos primera y segunda de Timoteo, hay requisitos que aplican y métodos que tienen que ser seguidos. Y todo esto lo veremos en el próximo sermón, en las instrucciones que se le dieron a Timoteo.